¿Cuántos años al frente del tribunal?
15 años.
Ah, un tiempito.
Sí, yo recalé en Bahía Blanca en el año 2005, principios del año 2005. Yo venía de la justicia penal, con juzgado correccional, con sede en Tres Arroyos, Departamento Judicial de Bahía Blanca, como ustedes saben, Tres Arroyos, donde me había desempeñado durante 7 años, de manera que, en aquel momento, como ustedes recordarán, estaba el intendente López, y se había producido la renuncia de mi antecesor, el doctor Andrenacci, precisamente también por razones de jubilación, sin perjuicio de lo cual también en esos días se había habido una reformulación del tribunal por algunas cuestiones que tenían que ver con la salida del gobierno del exintendente Jaime Linares. En ese marco se jubiló el doctor Andrenacci, quedó vacante el puesto para el cual yo concursé, todavía perteneciendo a la justicia penal. Supe de esa situación, me interesó la posibilidad de encarnarme en el cargo, y en ese momento me acompañaba en la postulación el doctor Greco, que también tenía interés en el cargo. Bueno, se resolvió sobre ambos pliegos. La única diferencia que había, que se podría decir con mucha buena voluntad, que podría ser algo a favor mío, era una mínima diferencia en la que yo había tenido desempeño judicial sobre el otro candidato, pero nada más, porque el doctor Greco, un excelente profesional, de ajustado currículum entonces y ahora, estaba en perfectas condiciones de asumir el cargo. Pero bueno, las circunstancias se dieron así, los pliegos fueron al Consejo Deliberante, volvió el mío, o quedó el mío, para decirlo de una manera más exacta, y empecé a desempeñarme precisamente el 29 de agosto de aquel año, en el 2005.
Así que casi diríamos redondita la fecha de ingreso y ya de finalización de la actividad.
Sí, tal cual, sí. Yo además, por otras actividades anteriores, me estoy retirando con 36 años y fracción de servicio, y por supuesto voy a violentar mi coquetería y les voy a contar que tengo 65 años, de manera que está completito la matriz de la jubilación. Yo escuché cuando usted hizo la presentación en relación a la expectativa de preguntarme cuáles habían sido los hitos del desempeño en el tribunal, lo que estaría pendiente. Mire, en términos de cuestiones pendientes, no sé si les pasa a ustedes en su vida profesional, pero a mí me ha ocurrido, no solamente en esto, sino en otras actividades anteriores, que uno siempre cree que hay cosas que no se han podido terminar.
Exacto.
Yo tengo esa sensación. Pero me quiero salir del lugar común de los políticos, porque yo no soy político, pero veo que siempre suelen decir faltaría un periodo más de gestión para... No, yo no lo planteo desde ese punto de vista. Lo planteo como situaciones que se han llevado adelante, modificaciones de sistemas, de procedimientos, siempre para optimizar en función de qué, en función de lo que es el objetivo de la justicia de faltas, mejorar la calidad de vida de los vecinos en base a una aplicación de normas legales vigentes que en algunos casos acompañan la necesidad de los vecinos y en otros casos sancionan los incumplimientos. En ese marco cambiaron muchas cosas desde el 2005 al presente. No se olviden que, por ejemplo, el parque automotor que había hace 15 años atrás tenía una cantidad determinada que claramente hoy, si ustedes me ponen el apuro de decirle en qué número, no sabría, porque tendría que ir a la estadística, pero claramente de la simple observación surge que el parque automotor ha aumentado de manera exponencial.
Exacto.
Y solamente estoy hablando de la materia tránsito. Otra de las competencias muy importantes que tiene la justicia de falta es la cuestión bromatológica. Nosotros somos competentes en el Código Alimentario Argentino, que es una ley nacional que tiene un correlato provincial, mediante el cual sancionamos, previa intervención, todas las aquellas cuestiones que tengan que ver con productos alimenticios en mal estado, transporte indebido, falta de rotulación, todas aquellas cuestiones que pueden resentir la salud pública, al punto tal que desde el año 2007 al presente, por una gestión que se hizo precisamente desde este tribunal y acompañado con los legisladores de aquella época, se tiene la facultad de realizar allanamientos. Igualmente, así como lo hace la justicia penal, ¿no? Con la misma facultad y ese mismo alcance, para situaciones en las que está comprometida la salubridad pública, por ejemplo, en la fabricación ilegal de alimentos, chacinados, por ejemplo, cuestiones de estas que siempre ponen en riesgo a la gente. En ese marco, una situación era las intervenciones que incluían allanamientos en salvaguarda de la salubridad pública en los años 2005, 2006, 2007, y otra cosa muy diferente, más compleja, peligrosa, diría yo, se presenta en el año 2019, porque esas actividades han proliferado en función de, bueno, tendríamos que sentarnos a charlar horas, de muchísimas variables, la necesidad de la gente de implementar trabajos informales por impacto de la economía, pero todas estas cuestiones, si no tienen control y una eventual sanción, finalmente terminan resintiendo otros valores que la sociedad debe preservar, como por ejemplo la salubridad, ¿no?
Exacto.
Esta pequeña demostración, que yo pretendo que sea precisamente un muestreo pequeño de lo que pasaba en el año 2005, se incrementó durante todos estos años, en otras competencias también. Por ejemplo, los reclamos de los consumidores que no han tenido una respuesta satisfactoria y no han podido resolverse en la sede de la Oficina de los Derechos del Consumidor, todas esas cuestiones que allí no se resuelven, en el juzgado de faltas se transforman en juicios. Los juicios de OMIC se ventilan en la justicia de faltas. Y todo esto, para hacerlo un poco más breve, señora, si me permite, si usted lo multiplica por los años que pasaron y por la natural complejización de la sociedad, hoy tenemos una justicia de faltas, no le digo saturada, porque no, yo le estaría faltando la verdad si dijera eso, pero sí con un compromiso mucho más alto, con una vara más más exigente en términos de necesidad de recursos, en términos de aplicación y en términos de intervención. Fíjese que hace 5 años atrás nada más era impensable que el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía, como vulgarmente la conoce la gente, le solicite la colaboración a la justicia de faltas para situaciones en las que hay homicidios culposos. ¿Cómo, qué tiene que ver el delito penal con la justicia de faltas? Y fíjese, cuando ocurre un siniestro vial, como consecuencia de un sujeto que conduce en estado de ebriedad, y se producen estas desgraciadas cosas que la sociedad bahiense ha tenido que ver en estos últimos años, las muertes de las personas que han sido atropelladas y como consecuencia de ese siniestro mueren o quedan con lesiones muy graves, por una cuestión de técnica legislativa, los fiscales no tienen la posibilidad de retirarle la licencia de conducir a esos conductores que están procesados,
claro,
hasta tanto no se resuelva su situación legal con una sentencia firme. Dicho claramente, una persona que atropella a un peatón y le produce lesiones o se muere, hasta tanto no se resuelva su situación en el marco de la causa, fíjese qué feo que suena, este señor puede seguir conduciendo.
Sí, sí, y puede llegar a generar algún otro tipo de situación y seguimos sumando.
Por supuesto. Entonces, esa facultad que no tienen los fiscales, por una cuestión de necesidad y mejoramiento de la técnica legislativa, es una facultad que se le dio a los juzgados de faltas de la provincia de Buenos Aires. Hoy, en las situaciones que le acabo de narrar, el fiscal solicita al juez de faltas que retenga las licencias para poder llevar un juicio que, además de ser lo más prolijo posible en términos técnicos, evite esa sensación de desprotección, de indefensión que tienen los familiares de las víctimas cuando tienen que pasar por situaciones tan desagradables como mirar a su derecha en un semáforo y ver conduciendo al sujeto que, claro, a lo mejor le mató un hijo.
Exactamente.
Entonces, fíjese de qué manera se ha complejizado la intervención de la justicia de faltas año 2019 con respecto a la de 2005.
Fundamentalmente.
Cuando la gente decía, voy al tribunal de faltas porque me hicieron una multa. Hoy es muchísimo más cosas que eso. Muchísimas más cosas.
Y teniendo en cuenta, particularmente en su caso, que en estos últimos tiempos le ha tocado a usted trabajar sobre el tribunal de su responsabilidad, el número uno, pero a la vez también habiéndose hecho cargo del número dos, ¿no? Por un tiempo, o sea que multiplicamos o duplicamos la actividad y la responsabilidad.
Sí, con la nota nostálgica que trae eso, ¿no? Porque la verdad que contento por un lado porque a mi colega, el doctor Nardi, inestimable colega que ha colaborado conmigo de una manera realmente maravillosa durante los últimos años. Él estuvo conmigo desde el año 2010 hasta abril de este año, y previo a ello estuvo también otro inestimable colega de excelente formación, conocido por todos en Bahía Blanca, el doctor Caimani, sí, que se retiró como juez laboral subrogante. Si no hubiera sido por el acompañamiento de ellos en su momento, yo no hubiera podido tener la plantilla que ellos me ayudaron a armar para después afrontar estas situaciones que dice usted, señora, de quedarme solo durante algunos meses con los juzgados. Eso pudo ser posible porque ellos tenían los juzgados perfectamente ordenados. Y bueno, yo, por supuesto, imaginará, en un día como este que usted mencionó, los tengo muy presentes porque toda esta cuestión, si la podemos ver en términos positivos, no se debe de ninguna manera exclusivamente a mi solo esfuerzo. Yo no podría haber hecho esto sin estos colegas que me acompañaron estos años.
Y uno lo va escuchando así, contarlo con tanta calma, con tanta cordialidad y por sobre todo recordando, ¿no?, lo que ha sido todo este tiempo al frente del tribunal, y fundamentalmente también esto, ¿no?, dejar un poco sentadas las bases para quienes van a seguir respecto de lo que todavía queda pendiente como para que se siga, a ver cómo poner en términos más cotidianos, como para que sea mucho más liviano el trámite de los vecinos y por supuesto también la tarea de ustedes allí en la oficina, ¿no?
Yo siempre dije, cada vez que un colega suyo me hace una entrevista, digo, qué maravilloso poder de síntesis y de interpretación que tienen ustedes. Yo, para poder decir lo que usted dijo, señora, tendría que hacer un trabajo previo, y no sé si podría explicarlo. Usted lo transmitió de una manera maravillosa. Sí, ese es el objetivo. La verdad que eso es lo que nos propusimos mis colegas y yo. Y lo que queda pendiente, se lo resumo en dos palabras, queda pendiente poner en marcha el tercer juzgado. Uh-huh. Bahía Blanca hoy tiene casi 400.000 habitantes, y yo siempre hago esta misma comparación. En Tres Arroyos, ciudad de mis afectos también, hay poco menos de 100.000 habitantes y tiene dos juzgados de faltas, igual que Bahía Blanca, que tiene casi 400.000. Uh-huh. La verdad que se impone la necesidad del tercer juzgado, que no necesariamente tiene que ser un juzgado con competencia exclusiva, puede ser un juzgado común, que además tenga una Secretaría Ambiental.
La necesidad de contar con un tercer juzgado de faltas, dado la cantidad de habitantes que somos aquí en Bahía Blanca y lo poco lo problemáticos también que somos, ¿no? Y la cantidad de situaciones que se generan habitualmente y que hay que tratar, ¿no? Así que ahora sí, doctor, gracias por habernos esperado y seguimos charlando sobre este tema.
Sí, un gusto, señora, no hay problema. Yo les resumía que, de acuerdo a la cantidad de habitantes que tiene Tres Arroyos, ya lleva casi 10 años con dos juzgados de faltas, y nos parece, es un proyecto que más de una ocasión lo conversamos con los diferentes intendentes que atravesaron toda mi gestión desde el 2005 al presente, la necesidad de la puesta en marcha del tercero, habida cuenta de cuestiones que son muy puntuales, que por el momento, en aquellos años, no parecían tan urgentes hasta que la realidad nos abrió la ventana. Fíjense que en los últimos 3 años tuvimos 3 eventos vinculados al pueblo petroquímico, entonces me parece que huelgan las palabras al momento de tener que explicar la necesidad de un juzgado con competencia ambiental. Yo, por una cuestión de respeto a la vecindad, preferiría que se expresen ellos, que seguramente lo van a hacer con muchísima mayor solvencia que yo, en términos de explicar por qué es necesario que haya una regulación de justicia local respecto de las situaciones que acontecen en el polo. Ellos van a poder explicar en el momento que hay un superorganismo en la provincia de Buenos Aires que se llama OPDS, que interviene a esa distancia en situaciones que nos pasan a nosotros en la localía. Y a mí me parece que debería haber aquí una regulación de esas cuestiones, porque más allá de un programa de modificación de la justicia contravencional, lo que está pasando es que la necesidad de la gente lo determina. Esto pasa en la vida real, digamos, no es un pronóstico que sirva para llenar la letra de un proyecto de ley en cualquier legislatura. Lo del polo petroquímico ocurrió con una u otra cuestión de origen, con alguna u otra consideración al final, si hubo lesión, no hubo lesión y demás, que son cuestiones que vienen de la pericia, pero lo cierto es que la regulación de la ley respecto de estas cuestiones no se encuentra en Bahía Blanca. Entonces, al perder el contacto con la localía, todo se hace mucho más lento y la lentitud en materia de justicia a veces se transforma en injusticia.
Y a veces la objetividad también, ¿no?
Claro, por supuesto, por supuesto.
No quita que por allí este tribunal también dependa o necesite de algún tipo de visto bueno o de segunda opinión del OPDS, pero sería importante que estuviese.
Claro, la trinchera en Bahía Blanca, por supuesto, como dice un colega mío.
Claro que sí.
Esa es la opinión, así que veremos, eso es lo que quedó pendiente, a lo mejor si eso lo recogen las autoridades actuales o las que vengan, a lo mejor tenemos suerte y Bahía Blanca tiene o termina de formar una plantilla de justicia contravencional a la altura de las circunstancias como se merece la ciudad.
Ricardo, buen día. Maximiliano Palo, lo saludo. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Maximiliano?
Bien. ¿A qué hora se va a levantar el lunes?
Bueno, usted sabrá, Maximiliano, que los hombres de mi edad, aún queriendo dormir un poco más, se despiertan más temprano. No, yo sigo con mi actividad en la docencia, por lo tanto tengo compromisos ya adquiridos hasta fin de año, y la implementación de la puesta en marcha de la profesión también va a requerir cierto tipo de exigencia horaria, de manera que entiendo a dónde apunta usted, y en algún momento de la mañana voy a imaginar que tengo que dar cumplimiento con algunas cuestiones que no van a pertenecer más al terreno de la realidad. Pero bueno, sabré llevar adelante estas cuestiones como corresponde.
¿Qué cosas que no pudo hacer en estos años va a hacer a partir del lunes? ¿Qué? ¿Leer más, mirar más películas, salir a caminar? ¿Qué va a ser que no podía hacer en estos tiempos por el trabajo?
Mire, en lo personal, absolutamente personal, tengo una deuda pendiente conmigo y con algunos amigos que están tan locos como para suponer que yo hago esto que le voy a decir ahora bien y me empujan a que siga haciéndolo. Ya lo hice en algún momento cuando era más joven. A mí me ha gustado siempre escribir artículos para temas, digamos, cotidianos o académicos. Y eso requiere tiempo, dedicación, tiempo que uno no tiene. Así que voy a retomar algunas de estas cosas que tienen que ver con problemas de actualidad, con problemas técnicos. A lo mejor tengo la suerte de poder publicarlo. Ya veremos.
¿Por qué no?
Pero eso es lo que tengo pendiente. Es una asignatura personal pendiente. Es un gustito que no he tenido posibilidad de dármelo por falta de tiempo.
Y reuniendo acá en este caso, por un lado, la experiencia de todo lo actuado hasta ahora y por otro, la tranquilidad y el tiempo como para poder plasmarlo. O sea que el material que va a salir seguramente va a ser muy bueno.
Bueno, ojalá. Ojalá. Me conformo con que alguien lo lea, mire.
No, no, es que hace falta siempre una buena guía respecto de lo que uno tiene que saber hacer y de lo que no debe hacer. Y cuando encuentra gente con experiencia, con criterio y que sabe más que nosotros y que nos puede indicar, seguramente, y tengamos en cuenta que aquí en la ciudad se cursa la carrera de abogacía y tengamos en cuenta que hoy en día las redes permiten la magia, que cualquiera claro. Nos puede estar viendo desde cualquier lado, así que seguramente mucha gente lo va a leer.
Ojalá, ojalá. Bueno. Les agradezco muchísimo la atención que han tenido en llamarme para hacerme esta nota, muy cordial, muy coloquial, al estilo de las que me gustan, porque me han permitido explayarme, incluso hasta tocar aristas personales. Uh-huh. Esto me resulta muy placentero. Así que les agradezco de una manera muy particular esta gentileza.